principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos.
Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Dulce Madre, no te alejes,
tu vista de mí no pares, ven conmigo a todas partes, no solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como me da la madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Disculpen. Traigo mucha alergia, por si me ven más raro de lo normal, respirando. Miren, hay un tema importante porque ya estamos en la celebración esta semana de la fiesta de la Ascensión y viene Pentecostés para la otra semana. Y ya habíamos estado diciendo, pues que de una manera muy objetiva, pareciera que la Iglesia sigue tratando con la tercera persona de la Trinidad como un desconocido, como habrá dicho en su tiempo Juan 23. Porque inclusive pudiéramos ver que hay hasta ciertos abusos hay en ciertas personas para justificar ciertas decisiones. De pronto mencionan que han pedido mucho Espíritu Santo y que se sienten confiados en que esa decisión sea orientada conforme al Espíritu Santo. Sin embargo, creo que se nos olvida de una manera muy clara lo que Jesús dijo muy específicamente, de cuál podía saberse y cómo podía saberse si concretamente lo que hacíamos o decíamos estaba respaldado por el Espíritu Santo. Me gustaría mencionar aquella parte muy, muy concretamente del texto del Evangelio según San Juan en el capítulo 16, a partir del versículo 8. Voy a ir un poquito para atrás. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, no vendrá a ustedes el paráclito. Yo me voy y es para enviárselos. Y aquí viene la parte importante del discernimiento para saber cuándo como iglesia, como comunidad, como individuos, estamos actuando con la inspiración y la protección del Espíritu Santo. Dice, cuando venga Él, el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer, eso lo digo yo, no dice la Escritura, rebatirá al mundo en lo concerniente al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. Pudiéramos parafrasearlo, que no creyeron en mí, que no me creyeron lo que yo revelé. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre, porque ustedes ya no me verán. ¿Y qué juicio? El príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Habla del demonio. Me quiero citar, antes de entrar a nuestro tema de reflexión, en el primer punto. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, va a rebatir al mundo en lo que toca al pecado. La gran desgracia de nuestro mundo actual, y lo ha sido siempre, pero yo creo que ahora lo vemos en todos lados, y cualquiera que tiene acceso a las redes sociales y está bien encaminado su tiempo en las redes sociales, se va a dar cuenta la cantidad de modificaciones que hay de legislaciones, de costumbres, de postulados, premisas en universidades, en hospitales, en juzgados, en escuelas, por supuesto, respecto de lo que es la verdad y cómo se ha trivializado cada vez más en forma exageradísima lo que es el pecado. Entonces, no podemos admitir en ningún momento de nuestra vida que el Espíritu Santo, porque hay tendencias en nuestra iglesia. Miren, les comento algo muy breve. Tuvimos la reunión con el obispo en nuestra visita parroquial. Algunos de ustedes, gracias a Dios y a su buena voluntad, nos acompañaron. Y hubo una frase muy breve de nuestro obispo que hay que tomarla muy en serio. Solo la dejó ver por unos momentos. Dijo: de verdad, hermanos, la situación actual de la iglesia está muy delicada. Yo creo que se iba a echar una buena zambullida en este tema, y pues es lo normal que a veces esto no se haga, y después pasamos a escenarios ya más generales de esa reunión. Pero hay tendencias sumamente complicadas en la iglesia actual, como si el Espíritu Santo de pronto hubiera tomado un curso de secularización o de modernización o de sincretismo o de actualización con la generación vigente y de pronto empezara a cambiar postulados. ¿Qué está pasando? Miren, no es mi papel en cierta medida, pero sí es en cierta medida también una responsabilidad de todo bautizado hacer una sutil denuncia de estas cosas, porque no nos damos cuenta, pero paulatinamente la verdad puede ser modificada a base de una serie de procedimientos que la vayan desvirtuando paulatinamente. Uno de los grandes escándalos para muchos sucedió, y tan es así que está casi archivada, pero se utiliza como manual para seguir desvirtuando muchas cosas, fue el famoso documento Fiducia Súplica que sacó el cardenal Víctor Fernández, que es el encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, lo que hace muchos años tuvo a su cargo el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Y sabemos que aunque ahí se aclaraban los aspectos de la doctrina, el solo hecho de aclarar ciertas cosas da permisividad para hacerlas. No había necesidad, en la opinión de muchos expertos, no en la mía, nada más les presento un resumen. No había necesidad de aclarar que todo el pueblo de Dios tiene derecho a una bendición. Pero cuando se especifica que las personas con la atracción al mismo sexo tienen derecho, igual que cualquiera otra, a la bendición, y se sigue especificando que no es un rito especial, que no debe hacerse en forma predeterminada, que tiene que ser una bendición espontánea como la de cualquier, es válida, pero que en ningún momento se tiene que hacer lo otro. Pues evidentemente en un montón de lugares del mundo se han hecho invitas a que suceda lo otro. Yo le ponía un ejemplo un poco absurdo a alguien. Me decía: mira, tú no puedes entrar a mi casa cuando yo no esté, aunque la llave esté abajo del tapete, abajito de la parte derecha. Pero tú no puedes entrar cuando yo no esté, pero siempre la dejo ahí. Sí, o sea, te estoy diciendo que no, pero te estoy diciendo un cómo, ¿no? Yo sé que es un ejemplo muy absurdo y bueno, merecería todas las críticas esto que estoy diciendo, pero acaba de pasar otra cosa ahora en la semana, y como vamos a hablar del Espíritu Santo, tenemos que hablar de este espíritu de la verdad, porque si la iglesia pierde el sentido de la verdad en ciertas posturas o en cierta enseñanza o en ciertos individuos, algunos van a ser arrastrados en esa línea, como pasa en cualquier lado, ¿verdad? Como habrá políticos buenos y políticos muy malos, como habrá policías decentes y policías corruptos, y si te toca la mala suerte de caer en las manos inapropiadas, ¿verdad? Pues evidentemente tendrá consecuencias en el patrón de creencias, en la fe de cada individuo. Se instituyó en el año, después de haber concluido la asamblea sinodal en el año 22, si no estoy equivocado, se instituyó un programa para hacer aterrizar el sínodo de la sinodalidad en forma práctica. Esto a ciencia cierta o a primera vista se ve como algo con no mayor trascendencia. Si lo quieres ver positivamente, pues puedes traducir el concepto de sinodalidad como la apertura a la escucha, que siempre ha existido y que tampoco va a existir de más solo por el hecho de que se haya planteado. Los alemanes, que están muy adentrados en esto, y pudiéramos decir que están muy adelantados, pues han estado proponiendo una serie de diferencias muy graves en términos de la doctrina. Y en cualquier momento pudiera pasar una ruptura, ¿verdad? Este sínodo de la sinodalidad instrumentó un organismo para que a través de asambleas posteriores se viera la forma de concretizar los postulados que se habían manejado con metodologías fuera de lo común. Y para no entrar en mayor tema, el año 24 una sesión, el año 25 otra, y acaba de salir las conclusiones. Son 10 grupos diferentes conformados por 10 grupos de personas capacitadas en ciertas áreas, pero también con tendencias muy complejas. ¿Cómo puedes tú de pronto hacerte a la idea de que el dicasterio, que no sé cómo se llama formalmente, el encargado de la vida, ¿verdad?, tenga en sus miembros a una de las principales abortistas de Estados Unidos? Ese tipo de cosas hay mucho. Insisto, no voy a dar nombres ni especificaciones, pero como vamos a hablar del Espíritu Santo, tenemos que hablar de la línea específica. Y este grupo, el grupo número 9 de estos 10 grupos, acaba de entregar su material de trabajo que propone al sínodo como conclusiones de sus trabajos, donde dentro de las muchas cosas se plantea que la homosexualidad no tiene por qué ser vista como un pecado y que tiene que ver visto como algo. Empiezan a usar terminología muy compleja, como convergente. Ahora hay que verlo como una situación emergente. Entonces, ¿qué es la verdad que revela el Espíritu Santo? Resulta que tiene que ver en función de la cultura, del tiempo, de la época, de las circunstancias. Creo yo que si en ese entonces hubiera llegado el catolicismo a nuestro país y se hubiera topado haciendo sacrificios humanos a los aztecas, pues habría habido que analizarlo desde un punto de vista de emergente y entender que esa forma de vivir el culto tendría que haber sido aceptada, respetada, asumida, inclusive, ¿verdad? Entonces, insisto, lo que estoy hablando no es nada sencillo. Para muchas personas que no conocen nada de esto, pues les va a sonar raro. Para otras que conocen, les va a sonar alarmante, porque sí está sucediendo y todo está comprobable. Y para otras personas le puede dar material para verlo como algo inapropiado. Y no es ver apropiado. Yo creo que todas las familias, todas las parroquias, todas las iglesias deberíamos tener la capacidad de analizarnos hacia el interior, una introspección, y ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Porque últimamente hay mucha gente que está haciendo cosas amparado en la acción del Espíritu Santo y proponiendo que, bueno, yo creo que durante 2000 años el Espíritu Santo no captó esto, pero ahora ya lo capta, porque la homosexualidad siempre ha existido, pues, en todas las épocas, ¿verdad? Pero ahora debería ser vista de una manera, una consideración distinta, ¿verdad? Este tipo de cosas que nosotros en el bajo mundo o en el común de nuestro lenguaje le llamamos ambigüedad, ¿verdad?, puede ser muy delicado para la fe. Y pudiéramos llegar, quizá tú y yo no, por la edad y por la formación, pero quizá muchas otras generaciones pudieran llegar a plantearse un día: ya no sé qué creer. Como hace unas 2-3 meses, un sacerdote de aquí, de nuestras cercanías, como se usaba predicar en los años 70, cuando la teología de la liberación estaba en boya, y le toca leer el evangelio, proclamar el evangelio de la multiplicación de los panes, y este sacerdote jovenzón, ¿verdad?, empieza a decir que el verdadero milagro de la multiplicación de los panes, ¿verdad?, no consiste, y deja en términos de ambigüedad que Jesús lo haya hecho, sino que la generosidad de 5,000 personas que sacaron sus lonches y los compartieron, y hubo tanto que hasta sobró. Entonces, esos eran los sesgos muy comunes que había en esa época. Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez eran verdaderos protagonistas en los finales de los 70s y 80s de la teología de la liberación, que vino San Juan Pablo II y le dio un orden a todo esto, ¿verdad? Pero había tendencias muy fuertes en Latinoamérica con todo esto. Lo mismo el padre Raniero Cantalamessa, su última predicación ante todos los prelados, ¿verdad?, sus últimos ejercicios, después de haber salido el documento de fiducia súplica, dijo: ¿cómo puede ser posible? Así fueron sus palabras, que si alguien un día se quiere ganar el cielo conmigo, no sé si se puede decir, así, bueno, tú sí, pero si alguien puede, consígame por favor esa predicación. Me tocó oírla a mí directamente en las redes sociales, donde el cardenal dice: ¿cómo es posible que tengamos esta clase de diálogos? Y sin citar nunca el documento, porque es una persona muy fina, muy educada y de muy alto nivel, dijo: ¿pero cómo es posible que estemos batallando para decidir si es algo que el Espíritu Santo está promoviendo en la iglesia, esta clase de documento, ¿verdad? Que nunca en la historia de la iglesia en 2,000 años había habido un documento que pusiera a la iglesia en contra y en división como este. ¿Cómo es posible? Fue su última, ¿eh? Entonces, sí hago eco con estas palabras apropiadas, me parecen muy apropiadas y muy sensatas, y yo soy de la idea de que hay que educar a los hijos, y hay que educar a los fieles, y hay que educar a la sociedad con la verdad, aunque la verdad sea cruda, y aunque a veces no tengamos la mejor forma de explicarla, ¿verdad? Pero de que la situación está muy delicada en las familias, pues ¿quién puede decir que no? Que está muy delicada para los matrimonios, ¿quién puede decir que no? Que está muy delicada para la iglesia, ¿quién puede decir que no? Dime algo que no esté delicado allá afuera. Entonces, antes de proclamar el evangelio, donde Jesús va a ascender a los cielos y va a ser la promesa del Espíritu Santo que va a venir a cambiar la iglesia, una iglesia que iba gestándose, que vivió junto a Jesús, esta pequeña iglesia cristiana, en el momento que recibe el Espíritu Santo, recibe algo que nos hace mucha falta hoy en día. Y por eso quiero leerles la carta de San Pablo a los Efesios. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Primero, sin el Espíritu de Dios no vamos a hacer nada. ¿Saben qué vamos a hacer sin el Espíritu Santo? Salud. Vamos a inventar. Vamos a ser muy creativos, humanamente muy eficientes, y los resultados no vamos a tenerlos nunca en el ámbito de la conversión. Pido al Señor que les conceda espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente. Lo puedo decir con muchos tonos, pero va a seguir diciendo lo mismo. Que les ilumine la mente. ¿Sí? O vamos a decirlo de la manera más tierna posible. Que les ilumine la mente. Para que comprendan cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. ¿Cuál es la esperanza que nos da su llamamiento? ¿Cuál es la esperanza? La esperanza no solamente puede estar puesta en la vida eterna. Es que no importa cómo vivamos, Él está con nosotros. No importa lo que esté pasando, el Espíritu Santo va a caminar con el pueblo de Dios. Como Yahvé Dios, el Yahvé de los ejércitos, cuando le da la instrucción a Moisés: este pueblo ya no va a entrar a la tierra prometida, después de toda una noche de quejidos y de blasfemias, anhelando la esclavitud y las cebollas de los egipcios. Ya no van a entrar. Ve y diles. O sea, y deberías de dejar que cayera mi furor sobre este pueblo. Y de ti voy a ser un gran pueblo, Moisés, pero acabar con todos estos. ¿Verdad? Dios está muy disgustado con el pueblo de Dios. No están haciendo su voluntad. Desean la esclavitud. Desean el pecado. Pero se va con ellos al desierto. Y ahí va Dios 40 años en el desierto con el pueblo. Entonces, no importa qué tan difícil nos la hagamos a nosotros y se la hagamos a la voluntad de Dios en cumplirla, el Espíritu Santo no se separa de su pueblo. Si bien es cierto que cuando pecamos la gracia queda en forma inoperante en nuestra vida, no quiere decir que el Espíritu Santo nos abandona. El Espíritu Santo, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, y ahí está tocando la puerta, y entre más cerrada está la puerta, ahí está. La escena en Apocalipsis, cuando Jesús toca por fuera la puerta no está abierta, ni entreabierta siquiera, ni tiene un vidrio para saber qué hay del otro lado. La puerta está cerrada. Mira que estoy a tu puerta y toco. Si me oyes, me abrirás, cenarás conmigo y yo contigo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. ¡Qué gloriosa y rica la herencia que Dios da a los que son suyos! Necesitamos esta marca de errar. Bendito bautismo. Debiésemos de renovar las promesas bautismales de la mejor manera posible y con la mayor vocación y devoción posible todos los días, porque somos miembros de un rebaño especial. Pero mucho cuidado, porque si no vivimos este llamamiento, hay un montón de bautizados en el infierno. Es un sacramento de iniciación. Cada vez que vivimos uno de los sacramentos, queda ratificado que nosotros somos suyos. Especialmente, inclusive más fuerte que cualquier exorcismo, ¿cuál sería? ¿Eh? La confesión, la reconciliación. Ese es más fuerte que todo. Tener el corazón dispuesto a reconocer que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y ahora, al punto que quería llegar. ¿Y cuál? O sea, no solamente que entiendan la gloriosa herencia que Dios le da a los suyos. ¿Cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos por Él, en la eficacia de su fuerza poderosa? Grábense ese ejemplo. Fuerza poderosa. Nunca ustedes han visto algo fuerte, poderoso, que no les atraiga a la vista. Desde un carro que pasa con unos headers instalados, especializados, y va sonando el motor, y lo que nos jala es el sonido poderoso de ese motor. Un hombre, una mujer que cruza la puerta, se le ven los músculos, se le ve la determinación, la tonalidad, es capaz de levantar, llama mucho la atención a una persona fuerte. Una persona que controla un grupo, que su palabra conduce el destino, nos llama la atención el poder. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos. Y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies. ¿Cómo lo hizo? Con su fuerza poderosa. Y Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma, del que lo consuma todo en todo. Esto es una introducción para que podamos entrar al tema. Porque así como la resurrección de los muertos, y miren, yo creo que deberíamos de tener esta frase en resaltado en nuestro interior. ¿Qué manera de vivir los apóstoles? ¿Qué manera deberíamos de darle mérito a esa pequeña generación de individuos que vivieron el llamado de un hombre extraordinario, el que iban conociendo, el que tenían sus expectativas, sus esperanzas. ¿No será este el Mesías? ¿No será este? ¿No será este? Hasta que un día llega Andrés con Simón, hijo de Juan, y le dice: hemos encontrado al Mesías. A ver, ven para que lo veas. Natanael va a llegar a decir: pero ¿cómo va a salir algo bueno de Nazaret? Vean las expectativas, ¿no? Ahora ya no nos queda la menor duda de que estás endemoniado, porque ve lo que dices. Moisés murió y tú dices que no, que nos vas a dar tu cuerpo y tu sangre, vida eterna. Y los apóstoles firmes, escuchando, creyendo, paulatinamente perseverando, siguiendo, sin, a pesar de lo extraordinario de lo que están viviendo. Digo, yo no sé qué pasaría si en nuestra época alguno de nosotros viviera este tipo de cosas. Te matan al que amas, de una manera, al que habías puesto, pensábamos que iba a ser el libertador de Israel, y de pronto lo ves vivo y con las marcas de la resurrección. Su identidad ahí está, sigue estando, y siguen caminando con él, y conviven durante 40 días con él. Se les aparece a mucha gente, inclusive a más de 500 hermanos. Van a declarar que todavía viven muchos de ellos. Los cita a un lugar especial donde lo vieron agonizar, donde lo vieron llorar, donde lo vieron sudar sangre. Los cita en ese mismo lugar para de ahí ascender al cielo, y les da la herencia. La herencia es, hagamos una analogía, tenemos cita con el notario dentro de 8 días. No se vayan de Jerusalén, porque va a venir a ustedes, ¿verdad?, el Espíritu Santo, la fuerza poderosa de Dios, y van a obrar maravillas. ¿Cuándo perdimos eso? Nosotros tuvimos hace muchos años, hace casi 40 años, tuvimos un maestro de la Pontificia Universidad de México, y era una persona muy preparada, brillante en miles de cosas. Pero él decía que los milagros pertenecían a una época del pasado. Nada más habían sido instrumentados por Jesús para jalar y adicionar a sus discípulos. Y esta es una desgracia, porque parece que nos la hemos creído. Y como no tenemos la expectativa de ningún milagro, pues no pedimos, ni vivimos para obtenerlos. ¿Podrías proclamar?
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, porque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor.
Ahí les va una pregunta. Leyendo la carta de Pablo a los Efesios: con la fuerza, con esta fuerza resucitó a Cristo entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles. ¿Qué ángeles conocen ustedes? Hay uno más. ¿Eh? ¿Quién?
Miguel.
¿Ya lo dijeron? San Miguel, San Gabriel, San Rafael. No. No, no existen esos. Nomás estos tres títulos, esos son de apócrifo, de literatura. Claro que sí. Tu ángel de la guarda. Digo, no para que le andes preguntando cómo se llama, ni mucho menos, ¿no? Pero... ahora, fíjense bien, principados, potestades, virtudes, dominaciones, ¿qué son? ¿Eh? Jerarquías, muy bien. ¿Y qué significa jerarquía? ¿Niveles de qué? Perfecto. Perfecto. Ahora fíjense lo que va a decir Jesús. Me ha sido dado todo poder. Todo el poder en el cielo y en la tierra. Toda forma de poder que exista. Salud. No tiene nada por encima de Jesús. Nada. El poder de Jesús está por encima de todo. Ustedes han visto este signo, ¿verdad? Muchas veces. La famosa medalla de San Benito. ¿Verdad? San Benito, temblaban los demonios cuando oían el nombre de San Benito. Era un monje. No era sacerdote. Era monje. Era una serie, un grupo de laicos que se habían apartado para vivir, ¿verdad? Al margen del mundo corrompido. Y se habían ido y tenían un poder. Poder. Y la iglesia reconoce que hay individuos, ¿verdad?, que sin ser sacerdotes han tenido el poder de su propio testimonio. Hay casos maravillosos, por ejemplo, en un hermanito lego, San Martín de Porres, hijo natural. O sea, aparte lo tenían sentenciado al pobre por ser hijo de un noble, sin la casta propia. Y lo que hacía San Martín y lo que expulsaba y los que sanaban eran de cosas extraordinarias. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo obra en unos y en otros no? No es asunto de fe. Empieza a sonar ambiguo. ¿Qué quiere decir todo eso al fin y al cabo? Por testimonio de vida. Si nosotros viviéramos en santidad, realizaríamos prodigios de santos. Dime un santo que no haya realizado prodigios. Decíamos al principio de la oración, la oración del justo tiene mucho poder, pero para juntarte con un justo, para obrar en justicia. Ahora, ¿dónde quedaron en estos apóstoles extraordinariamente en proceso de transformación? ¿Dónde quedaron sus miserias? ¿Dónde quedaron sus pasiones desordenadas que las tenían? ¿Dónde quedaron? ¿De qué manera se sometieron a la cruz de Cristo que no volvieron a sufrir algo que no fuera propiamente su vocación cristiana? Acuérdense que San Pablo es el único que revela un gesto de estos, ¿no? San Pablo va a decir que tiene un verdadero enviado de Satanás que le abofetea y que es como un aguijón en la piel, que tres veces le ha pedido al Señor que se lo quite y el Señor le ha contestado: te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Entonces, ¿dónde está la fuerza del ser humano? Acuérdense que nunca hemos sido los discípulos o los que pretendemos algún día vivir como discípulos. Nunca hemos sido identificados como manada, como parvada, como cardumen. Hemos sido identificados como rebaño. Como rebaño. Y el rebaño de ovejas, ¿sí?, todavía los cabritos tienen cuernitos y se avientan unos topezazos que si te agarran mal parado te quiebran la cadera, ¿no? Pero las ovejas no tienen defensa. Dependen del pastor. Sin embargo, nosotros, pretendiendo ser discípulos y viviendo como ovejas, usamos un montón de recursos, menos el recurso principal que debería ser llamar al pastor para todo. En los años 80 se promovió, años 80, 90, se promovió mucho la necesidad de crear una generación de jóvenes autónomos, independientes, en la excelencia. Prácticamente, si leías entre líneas, que no necesitaran nada. Nosotros como discípulos o pretensos discípulos deberíamos formar siempre a nuestros hijos y a la siguiente generación en que necesitaran de Dios. Que se den cuenta que solos no la vamos a hacer. No importa los programas, no importa a lo que pertenezcas, no importa la cantidad de grupos a los que te sumes. Si Él no es tu pastor, todo te faltará. Contrario a lo que dice el Salmo, ¿verdad? Los discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en los que había sido citado. Al ver a Jesús se postraron, algunos titubeaban. ¿No será este el síndrome que vivimos en la generación? Dime algunos sinónimos de la palabra titubear. ¿Qué genera la duda? ¿A qué le incertidumbre? Muy bien. ¿A qué le pega la duda? ¿A qué le pega la incertidumbre? A la confianza. Y si yo no estoy tan claro en el tema de que tú eres el Hijo de Dios, de que todo el poder se te ha dado, de que sí es cierto que puedes salvarme, de que sí es cierto que eres Dios, sí es cierto que eres una de las tres personas de la divinidad, sí es cierto que fuiste engendrado, no creado, y todos estos principios de fe, y empiezo a dudar de que aquello que dijiste pues no era tan claro y no era tan así, y ¿a qué le va a pegar una nueva generación que empiece a ser formada en ambigüedades, en cosas inciertas? ¿Por qué va a ser malo que te detengas a gozar de la vida si Dios lo ha puesto en tu cuerpo para que lo disfrutes, mijita? Haz lo que quieras con tu cuerpo. Y empezamos a decir, pero no importa lo que te haga feliz, ¿qué importa? Disfrútalo. Así te hizo Dios. Una de las cosas bien dramáticas que salió en ese trabajo del grupo 9 es que, fíjense qué tremendo, ¿eh? Vale la pena que lean el documento. Se maneja la línea de los testimonios de personas que han vivido feliz en la vida homosexual, como pareja, han vivido feliz. Manejan 2-3 testimonios y desconocen completamente y la mencionan. El trabajo de una institución, creo yo que es estadounidense, no me sé el nombre. ¿Qué? ¿Esa es? ¿Cómo se dice?
Courage.
Okay. Coraje. Sí. Es esa organización que ha trabajado por años ayudando y acompañando como iglesia para que vivan como célibes las personas que en un momento dado no pudieron, ¿verdad? Enderezar esa parte. Y ahora por todos lados empieza a decir, no, es que todo ese trabajo que tú hiciste no sirve, estuvo mal hecho. Pero esa es la legislación nueva. Por eso hay que aclarar una y otra vez que como cristianos católicos, con el evangelio en la mano, con la doctrina en la mano, con el catecismo en la mano, con el magisterio en la mano, con la enseñanza vigente y actual en la mano, estos son principios que reconocemos para nosotros, los que queremos vivir como cristianos. No son para todos, ¿ok? No son para todos. Si tú no quieres vivir como cristiano, si tú no quieres vivir como discípulo, si tú quieres vivir como vive el mundo, tienes todo el derecho y ahora hasta la legalidad para vivir como tú quieras. Pero no podemos tapar el sol con un dedo y ver lo que está pasando. El suicidio asistido, que ha crecido, hay personas que piensan que va a llegar a ser todavía más fuerte el dato que las mismas cifras del aborto. Porque va a empezar a ser un recurso tan común, ¿verdad? Una persona que está sufriendo, que está en estas circunstancias, que está pues ya, hombre, ya, ¿verdad? Y que no necesite obviamente la autorización de sus padres y que ahora el Estado pueda intervenir. Y hay un montón, bueno, es un negociazo, ¿verdad? En Suiza, si tienes dinero y te quieres vivir así. En España también ya está pasando, hay clínicas, pues ahora está de moda. Aquí en nuestro país, la Secretaría de Salud ya instrumentó un mecanismo, por ejemplo, para que las personas que quieran, es una propuesta, ya lo han oficializado, pero no ha llegado a hacerse. Ofrecer clínicas para las personas que se quieran drogar y poder llegar a un recinto donde digas, yo soy adicto a fulana droga y pues no quiero que me vaya a pasar mal. Haz de cuenta que llego a un bar, pero no es un bar, es una no. ¿Sí? Y te atiende una enfermera.
Sí,
y te atiende
con
una enfermera. Todo limpiecito, todo, o sea. Digo, ¿qué hicimos, pues? Yo recuerdo una frase de hace muchos años, me tocó estar presente en ese simposio en el México, donde un expresidente de México propuso la idea de legalizar y aceptar todo el esquema de las drogas, ¿no? Cuando apenas estaba en pugna eso, hace unos 15 años, 12 años. Y había muchos expresidentes de otros países latinoamericanos y de países como España, y le hicieron frente a nuestro presidente, expresidente. Le dijeron, eso sería prácticamente como doblar los brazos. Sería como doblar los brazos y permitir que eso, ya no hay nada que hacer pues en tu casa. Que cada quien haga lo que le dé la gana y cada quien viva como le dé. Es que de todas maneras sucede eso. No necesitamos legislarlo. Cada quien vive como quiere. ¿O quién de ustedes está aquí a fuerzas? ¿Y quién te tiene escuchando la palabra de Dios a fuerzas? ¿Y quién te levanta a que ores y a que intercedas por las personas que están sufriendo? No es una consigna, es para el que quiere. Y en ningún momento los cristianos católicos jamás hemos pretendido imponer nada. Pero es un deber mostrar que hay mejores formas de vivir. Y esta es la lucha desde el inicio de los tiempos. Desde el inicio de los tiempos, eso hizo el cristianismo. Fue planteando que había otra manera de vivir. Oye, si lo tradujéramos a números de los que hoy manejamos, yo no sé, en mi vocación de bautizado, llegar a un lugar, hacer una invitación para que la gente escuche la palabra de Dios y sepa la verdad de Jesucristo, un misterio que no había sido revelado hasta hace apenas 2000 años, de miles de años para atrás. San Pablo está en una capital de alto nivel, está en Atenas, se va y se junta con los capacitados de la época, los que son capaces de sostener retóricas, los intelectuales, los filósofos, y les plantea todo de Jesucristo. Y termina en una desbandada y termina en una burla, pero el Espíritu Santo con su fuerza le dice, tú síguele, porque aquí, en esta ciudad, algunos son míos, y se le suman dos. Si nosotros hacemos una invitación a un retiro, a un curso, a un grupo, qué sé yo, y van dos, qué traumante, ¿no? Digo, estamos así condicionados. Si está el salón lleno, se ve bien. Una de las preguntas clásicas que nos hacemos, oye, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cuánta gente fue? Siempre la pregunta siguiente. ¿Cuánta gente fue al retiro? ¿Cuánta gente fue al curso? ¿Cuánta gente estuvo en la visita parroquial del obispo? ¿Cuánta gente? Medimos en función de gente. Inclusive los cuestionamientos son así. ¿Cuánta gente va a tu grupo? Fueron las preguntas oficiales que se dio en la, ¿verdad? Y si tú dices 5, pues no pintas. Si dices 300, ¿verdad? Ya quedó instruido allá el delegado. O sea, vamos, qué curioso, ¿no? Medimos en función de ese tipo de cosas. Pero si yo dijera, oye, pero vamos 10, pero hay uno que es bien santo. Entonces, híjole, sí creo que necesitamos, por último, asumir lo que ellos asumieron. No hay más que dos grupos de individuos. En los discípulos no hay más que dos. Los que se postran y los que dudan. Ahora, no nos hagamos. Nosotros normalmente, aunque no siempre, pero intermitentemente, somos del segundo grupo. en la persecución, en los problemas, en la salud, en los asuntos familiares. ¿Cuántas veces yo he escuchado este mes a personas que están sufriendo verdaderamente situaciones bien graves decir: Dios no me escucha? Esto literal es una blasfemia, ¿eh? Literal. Pero lo decimos. Y lo que no decimos, y nos falta mucho más estudiar, es aquella advertencia que hacía San Pablo, si no estoy equivocado: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. O sea, no le causen tristeza. Dios se revela, se derrama, te cuida, y tú ahí andas curioseando por la tangente. A lo mejor tú no, porque eres muy santa. Pero, miren, yo sueño, ya lo hemos hecho, y yo creo que a lo mejor lo vamos a hacer este fin de año. Vamos a dividir, si nos vamos de retiro otra vez, si Dios nos lo concede, vamos a dividir a un grupo otra vez de hombres y mujeres, porque somos tan diferentes en tantas cosas, que todas las sabemos, ¿verdad? Pero de las que normalmente no sabemos, es que en los pecados somos bien diferentes. Ya una vez hablamos de eso. Los pecados de las mujeres son gravísimos. Y los pecados de los hombres también. Es que no me dejan terminar, pues rápido se adelanta, ¿no? Pero son distintos normalmente. Son distintos. Bueno, pero ya les platicaremos de eso después. Termino. Para Jesús remediar esta diferencia de estos dos grupos entre los que titubeaban, qué tan notorio era que está plasmado en el Evangelio. O sea, no fue uno que abrió la puerta y dijo: ay, mejor aquí no, puro viejito. No hizo eso, ¿verdad? O sea, entró uno y entró otro y entró y volteaban a ver el reloj, ya que ahora se cae, ya que se... ¿Verdad? Es una generalidad. Jesús se acercó a ellos. Y ahí está la clave. Esta es la parte de la Escritura que, si la hacemos vida, no importa lo que nos pase. Yo me atrevo a decir que no existe ni un solo pretenso de discípulo que sea, lo intente, cuando menos así decía San Juan Pablo II y el Papa Benedicto, al menos hacer el intento. La Escritura dice al menos que lo buscaran, aunque sea tientas, porque Dios se acerca a ellos. A nosotros, ¿cuántas veces han ido por nosotros? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas caídas? ¿Cuántas levantadas? Esto no es a tres caídas sin límite de tiempo. Es a miles de caídas, con el único límite del tiempo que tenemos, que la muerte no nos sorprenda en pecado. Se acercó a ellos. Ese detalle nunca lo había observado, ¿eh? Se los confieso. Pudiéramos pensar que en la dignidad del que va a ascender de rey de reyes, señor de señores, que va a mandar al otro paráclito, pues ahí se le echa el que siga dudando, ¿verdad? Ahí está el resucitado resplandeciente, extraordinario. No, hombre, sigue siendo ese papá que va por el hijo. Se acerca a ellos. Y si todavía quisiéramos ser más específicos, ¿a quién se acercó? ¿Quiénes eran ellos? ¿A cuál de ellos se acercó? Te habrías acercado, el papá se habría acercado al que vio más frágil, más débil. Todo poder, imagínate, con ternura, con cariño, con determinación, todo el poder que hay en el universo, todo el poder que hay en lo invisible y en lo invisible e invisible, todo el poder. ¿Qué hay que hacer entonces? Hagan discípulos a todos los pueblos. Bautizarlo no significaba instrumentar una catequesis solamente, que implique tal cual el acto concreto. No implicaba eso nomás. Era sumergir, entronizar, sensibilizar en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tuvimos un ejemplo muy curioso en estos días, se los comento porque lo vivimos ahí en casa, y una de nuestras pequeñitos ahí, de los que nos vemos rodeados, pues cantaba y cantaba y canta todo el día esta niña. Entonces estaba cantando puras canciones de Disney, ¿verdad? Y pues las canciones que cantaba, nosotros ya habíamos explorado la cancioncita, ya habíamos explorado la peliculita y ay, bateaba a veces para tercera y a veces para acá y a veces para allá. Y pues, ¿qué haces contra toda una tendencia y cantando? Y la canción está muy bien hecha, uy, tiene todos los arreglos del mundo. Pues de repente, a ver, vamos a jugarla. A ver, vamos a... Apréndete esta cancioncita, mi amor. María, mírame. Así. Y ahora llega a misa y es la primera que canta. Y... Entonces, ¿qué hay que hacer con la nueva generación? ¿Qué hay que hacer con los niños? Sumérjanlos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Oye, pero es que está muy fuerte la tendencia en el mundo y va a seguir. Hay un estudio moderno muy interesante que dice que la nueva generación Z tiene 25% menos relaciones sexuales que la generación anterior, que a pesar de que tienen todo en charola, servido para vivir en su vida sexual como les dé la gana, están tan inmersos en el escenario virtual que ya ni siquiera se corren el riesgo, les llama la atención el sesgo de interactuar con otro ser humano. 25%. Y si a eso le sumas un 12%, estudios también realizados en nuestro país de decadencia en el coeficiente intelectual, y súmale la decadencia en el escenario moral y en el trabajo y en el esfuerzo y en... Yo una vez les dije este dato, ¿no? Yo conozco más o menos como unas 15 directoras de escuela aquí en la ciudad y con escuela de infantes. Y yo recuerdo que a todo el mundo le fui preguntando. Prácticamente el 30% de sus alumnos estaban medicados de preescolar. O sea, eso nos está sucediendo, pues, ¿verdad? ¿Cómo hace falta ir a todos los pueblos y hacer los discípulos? ¿Cómo hace falta? ¿Cómo le cambia el mundo a una persona que recibe la palabra de Dios? ¿Cómo cambia? Y enséñenles a cumplir cuanto yo les he mandado. No se trataba de recordar la ley de Moisés, como muchos lo hicimos, y replicamos por todos lados la enseñanza de la ley de Moisés. Y para que un niño hiciera su primera comunión, se tenía que aprender los 10 mandamientos. Y no es que esté mal, porque Dios, Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Pero Jesús no los mandó a consolidar y a conformar el judaísmo por todo el mundo. Los mandó como discípulos suyos. Vayan y transmitan lo que yo les he enseñado. Y una de las principales cosas que les he enseñado es que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo ha cumplido, ¿eh? A pesar de la baja de sacerdotes, ahí está el Señor en el sagrario, ahí está el Espíritu Santo para quien lo invoque y quiera vivir. Tenemos la mesa servida todavía. Llegará el momento en el que a lo mejor no haya dónde sentarse, pero mientras todavía sea tiempo, y mientras que el tiempo ya se ha cumplido, nuestro tiempo también está corriendo. Hay tres tiempos en la historia, y sobre el único que podemos tener nosotros autonomía, y sobre el único que podemos tener injerencia, es sobre nuestro propio tiempo. Dios tiene su tiempo, ¿verdad? El mundo trae su tiempo, su reloj, pero nosotros traemos el nuestro. Hagamos lo que nos toca bien, y lo hago como una confesión de pecados, ¿eh? Hagámoslo bien, a pesar de que lo hagamos mal. Hagámoslo bien. Uno no va a una lucha. Uno no presencia una lucha y se queda. Y todas las cámaras se centran en el momento en que uno de los adversarios o contrincantes cae al suelo. O sea, el desempeño de la lucha es lo que hace el espectáculo. Eso tenemos que hacer. Sigan luchando. Sigue peleando, sigue resistiendo, sigue aguantando, sigue rezando. Pero es que parece que no me oye. Pero Dios no está sordo. El que creó el oído no va a oír, el que creó, ¿verdad? El que creó los ojos no va a ver. ¿Cuál fue la frase que usó con Moisés? He oído el clamor de mi pueblo. He oído. Y tenía muchos años y muchas décadas el pueblo clamando. Pero llega un momento en que la mamá dice, ya, ya. Cuando a la mamá le sacan el tapón de que un hijo se lo esté molestando, le da la pauta, deja que se defienda, lo forma. Pero llega un momento en que cuando ya el abuso llega a cierto nivel, Dios ha intervenido en la historia. Siempre ha intervenido. Tarde que temprano va a intervenir. Que nos sorprenda ese día de su lado. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Y como nos ha prometido que en las apariciones de Fátima que acabamos de celebrar el 13 de mayo, que al final su inmaculado corazón triunfará, pidamos e invoquemos a la Virgen María. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que el Señor nos conceda el Espíritu Santo para que vivamos con fuerza su palabra, hagamos su obra y especialmente vaya a aquellos lugares donde tanto se les necesita ahorita, entre tantos enfermos. Te lo pedimos, Señor. Por último, pidamos la protección de los santos ángeles. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.